El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en la mañana de este sábado 3 de agosto. Ya, qué barbaridad, cómo vuela el tiempo. Pues aquí estamos entonces con usted para que podamos compartir la información, sus comentarios, un poquito de música, ¿qué le parece? También la propuesta del libro que le tenemos el día de hoy, en fin. Y tendremos una conversación, por cierto, relativa a la Semana Mundial de la Lactancia. En fin, espero que podamos pasar un muy buen sábado en Metrópoli todos juntos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos arrancando precisamente con el resumen informativo? En notas nacionales, pide el presidente López Obrador a delincuentes que tengan información sobre el caso Ayotzinapa a compartirla con el gobierno.
Si saben dónde pueden estar los jóvenes, ayúdennos y nosotros les vamos a dar protección, garantías, los vamos a recompensar porque nos importa mucho.
Solicita México a Estados Unidos información sobre la captura del Mayo Zambada. Los desplazados por la violencia en Chiapas han preferido quedarse en Guatemala, informa la Cancillería mexicana.
La mayoría de ellos prefieren permanecer del lado guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades. Entonces ellos no quieren perder sus propiedades, no quieren perder sus animales.
Las tiendas y gasolineras de la compañía Oxxo reanudarán sus operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de lograr acuerdos significativos con autoridades locales y federales para garantizar las condiciones de seguridad. Detienen a 3 personas por agresiones al ejército en Lagos de Moreno, Jalisco.
Y en Lagos de Moreno, Jalisco, elementos del ejército mexicano fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos, deteniendo a 3 agresores, asegurando 2 armas cortas y un vehículo.
Encuentran 4 cuerpos sin vida con impactos de bala en Puerto Morelos, Quintana Roo. 2 de ellos eran policías estatales.
Como líneas de investigación, la Fiscalía considera que pueden estar relacionados con la ejecución y cumplimiento de 3 órdenes de cateo por parte de la Fiscalía de Quintana Roo.
Continúa el rescate de cuerpos en la mina El Pinabete en Coahuila, informa el gobierno federal.
La del Tajo a cielo abierto concluyó y ahora en esta nueva fase, a través de 3 frentes, que es el ingreso directo de las galerías, hay avances muy importantes.
Diputados aprueban en comisiones las primeras 4 reformas constitucionales relacionadas con vivienda digna, pensión por vejez, apoyo económico a jóvenes y salario mínimo. La actual presidenta electa Claudia Sheinbaum promete incrementar los programas sociales durante su administración. Y en noticias internacionales, Israel está en máxima alerta, pero también preparado para cualquier escenario bélico a la espera de la anunciada represalia de Irán y de Hezbollah tras el asesinato selectivo de líderes de este grupo y Hamas, mientras Estados Unidos se ha comprometido a nuevos despliegues defensivos en la región para proteger a su aliado. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo este viernes los votos necesarios para ser designada oficialmente como candidata presidencial demócrata para las elecciones de noviembre próximo, en las que enfrentará al republicano Donald Trump, informó el Comité Nacional Demócrata. Por cierto, el candidato presidencial republicano Donald Trump anunció haber aceptado debatir con su oponente demócrata en la cadena Fox News el 4 de septiembre. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51.95% de los votos frente al 43.18% de apoyos obtenidos por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96.87% de las actas escrutadas. Por su parte, Nicolás Maduro agradece gestiones de México, Brasil y Colombia en pro de acuerdo político, afirma que las denuncias de fraude electoral en Venezuela son una trampa apoyada por Estados Unidos para justificar un golpe de Estado. Este sábado, por cierto, 3 de agosto, hay convocatoria para marchas tanto del oficialismo como de la oposición en Venezuela, tras una semana de tensión por los resultados electorales. Al menos 30 palestinos han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas mortales desde el inicio de la guerra alcanza los 39.550, entre ellos más de 16.300 niños, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamas. El secretario de Defensa de Estados Unidos desechó el acuerdo de culpabilidad alcanzado con el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, por no incluir la posibilidad de la pena de muerte como castigo. Al menos 32 civiles murieron en un atentado del grupo islamista Al-Shabaab en una playa de Mogadiscio, la capital de Somalia. Este grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda lleva más de 17 años llevando a cabo acciones contra el gobierno federal de Somalia. Estados Unidos suspendió temporalmente la adjudicación de nuevos permisos humanitarios para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocidos como Parole, que permitían a las personas de estos países viajar y entrar de manera legal al vecino país del norte. A través de redes sociales, los integrantes de la banda de rock Aerosmith, encabezada por Steven Tyler, confirmaron que se retirarán de manera definitiva de los escenarios. Vamos con las noticias locales. El consulado de Estados Unidos en Guadalajara inicia la mudanza a su nueva sede en el fraccionamiento Monraz. Arranca operaciones el próximo lunes 12 de agosto. La Secretaría de Salud reporta 267 casos nuevos de dengue en Jalisco. Están en estudio 15 fallecimientos sospechosos. Avance del 42% registra la reparación del socavón que apareció en la avenida López Mateos, confirma el Ayuntamiento de Zapopan. Autoridades estatales aseguraron que se mantiene controlada la contingencia generada por la fuga de gasolina en Coyula y no se registran nuevos niveles de explosividad. Que evalúen a la empresa encargada de la recolección de basura de puntos limpios en Guadalajara antes de pensar en ampliar su contrato, piden comerciantes. En el mes de julio hubo un incremento en las muertes violentas en Jalisco, pero en el acumulado del sexenio hay una baja de 29%. Indica el gobernador Enrique Alfaro.
Lo que podemos ver es que en el mes de julio, a pesar del ruido, a pesar de todo lo que se dice en la agenda de seguridad, la estrategia sigue dando resultados.
Trasladan a Puente Grande a dos mujeres acusadas de encabezar una red de trata de personas en Puerto Vallarta. Investigan agresión a balazos que deja a una mujer muerta y un hombre lesionado en Tlajomulco. El juez de distrito vinculó a proceso a Luis B., quien fue detenido con drogas y arma de fuego en el municipio de Tlajomulco. Esta mañana la estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta mañana está Víctor Morales en el control de audio. Vic, que no sabe fallar. ¿Cómo estás, Vic? Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué le parece si vamos iniciando? ¿Cuál es nuestra propuesta de lectura para hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy traigo para usted un libro que espero le pueda ayudar justamente para romper algunos esquemas que podemos llegar a tener en la vida, esquemas que incluso hasta nos limitan, porque pues nos sentimos inseguros, creemos que a lo mejor nuestro trabajo, nuestra persona no es lo suficiente, desde por supuesto para trascender o para ser tomados en cuenta. En fin, el tema es de que muchas veces, a lo mejor usted no me va a dejar mentir, vemos algunas personas que decimos, bueno, es que fulanito o fulanita de tal está como para más, no como para quedarse ahí estacionada o estacionado en ese trabajo o con esa persona o en esa situación. no me dejará mentir, a lo mejor usted habrá observado a alguien así, ¿no? Que considera, hombre, pues yo creo que tiene como mucho talento, tiene más cosas, está para más, no está como para quedarse, como le digo, ahí estancado. Y posiblemente también habrá gente que desde fuera nos voltea a ver a nosotros, ¿no? También tome esa consideración y que nos hayan dicho, oye, tú estás para más. Y el único que no se la cree es uno, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Ay, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué si los demás lo ven y lo reconocen? ¿Por qué a veces uno no? ¿Por qué a veces nos autoboicoteamos, nos autosaboteamos? Entonces, el día de hoy, precisamente, le traigo este libro que se llama Estás para Más. Siempre estamos para más cosas y más cosas positivas, por supuesto. Y en este caso, este libro, que es de la editorial El Ateneo y que les agradezco enormemente me hayan hecho llegar, es de Daniela de Lucía. Daniela de Lucía es coach certificada y licenciada en Relaciones Públicas, recibida en la Universidad Argentina de la empresa con diploma de honor. Ella, luego de 12 años de carrera corporativa, decidió dejar todo para, ahora sí literal, reinventarse. Buscó y encontró que ella estaba para más. Por cierto, ella es coach certificada en Robbins Madden's Training y ella tiene una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. Pero sí me parece interesante porque le puede ayudar a usted o nos puede ayudar a cualquiera a analizarnos y ver, oye, pues sí, yo en realidad estoy para más en mi trabajo, en mis relaciones afectivas, con mi familia, con mis proyectos, conmigo misma, ¿no? Es decir, a veces nos limitamos muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo nuestro potencial se queda ahí estancado. Se queda ahí estancado, no lo sacamos. Entonces, Estás para Más es la propuesta de Daniela de Lucía. ¿Por qué conformarte con menos? Encuentra el poder para crear la vida que mereces. Y es que a veces creemos que no nos merecemos muchas cosas. Como le digo, nos castigamos, nos saboteamos. Entonces yo le invito a que el día de hoy pues pueda usted voltearse a ver si esta lectura le puede ayudar, le puede servir. Adelante. Estás para Más, Daniela de Lucía, de la editorial El Ateneo, y ya sabe que el ejercicio es muy sencillo para usted. ¿Cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y con eso ya está participando. Déjeme su nombre completo, si es tan gentil y tan amable, para anotarla en las papeletas, en el caso de las personas que participan con nosotros a través de WhatsApp y Telegram. Pues dicho lo anterior, bienvenido sea usted de nueva cuenta a este sábado en Metrópoli. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y saludo en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya comenzó con el trabajo que tiene que ver respecto a la dictaminación de las 18 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, el 5 de febrero pasado, cuando presentó su llamado Plan C. El paquete iba conformado por 20 reformas, 18 de las cuales son constitucionales. Bueno, los diputados ya comenzaron justamente con estos 18 dictámenes para estas 18 reformas a la Carta Magna que presentó el titular del Ejecutivo. Y pues bueno, el primer día, que esto fue antier, aprobaron 4 de las 18 y ayer justamente se aprobaron otras 2. Las de ayer tienen que ver con vías férreas, con este tema del transporte en tren, en ferrocarril, y para llevarlo a nivel constitucional, uno de los decretos que hace algunos meses presentó el presidente López Obrador. Entonces, para ya dejarlo, digamos, elevarlo a este nivel, pues se requiere justamente de que pase por las dos cámaras y luego por los congresos estatales. Eso digo respecto a lo de ayer, esto de las vías férreas, para que pues se haga realidad esto de que el transporte de pasajeros prioritario en este país pudiera ser justamente ese, los trenes. Y también la otra modificación que hicieron el día de ayer tiene que ver con los salarios de los servidores públicos, de forma que ahora sí se haga una realidad que los funcionarios públicos ganen menos que el presidente de la República, es decir, el tope de los salarios de los servidores públicos sería justamente lo que gana el presidente López, bueno, no López Obrador, pero sí en general el que esté como presidente en turno. Por eso escuchemos a Cintia López Castro. Ella es diputada por el PRI, será senadora a partir del mes de septiembre, pero pues bueno, ella explica este asunto de los salarios.
El salario del presidente son 136.700 pesos al mes. Estamos muy por arriba de otros países en el mundo, lo que gana un diputado, o estamos muchas veces en el promedio. Y yo sí quiero decir que en este caso estoy a favor de que los servidores públicos entremos por servir. Que no nos confundamos de vocación, donde a veces se decía, es que los diputados ganan mucho. Es que los diputados ganan demasiado. Tenemos una muy mala reputación, tristemente, que creo que muchos de nosotros trabajamos todos los días por enmendarla, pero sí estoy a favor que un senador, que un diputado, que un consejero del INE, que un ministro, que cualquier servidor público puede estar debajo de los 136.700 pesos, que es bastante digno. Si quieren hacer dinero, pues está, por supuesto, la parte privada. Y ahí pueden hacer negocios, pueden poner empresas, pueden ganar dinero. Pero yo sí estoy convencida, por los principios, por los valores, por lo que la gente nos pide. Hice diversas encuestas en redes sociales y la verdad es que la gente no quiere servidores públicos que que despilfarren. No quieren servidores públicos con exceso, no quieren servidores públicos que busquen ser diputados para servirse y no para servir.
Pues ahí está justamente Cintia López Castro y el posicionamiento que, digamos, tiene que ver con su partido y en general con todos, porque estas reformas fueron aprobadas por unanimidad en el caso de lo que se aprobó el día de ayer y lo que se aprobó también el día de antier. El problema va a ser cuando lleguen a la reforma al Poder Judicial o a la desaparición de los órganos autónomos. Mi reporte, buenos días.
Arturo, te agradezco enormemente y espero que tengas un gran fin de semana. Descansa, compañero.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con la información. Y ya estoy viendo por aquí sus participaciones, las que agradezco enormemente por este libro. Estás para mal, para mal. Oiga usted, estás para más, estás para más. Muchacha, de Daniela de Lucía. Sí, todos estamos para más. El tema es, por supuesto, creernos que estamos para más y trabajar en consecuencia. Y este libro pudiera ayudarle si usted se siente como atorado, queriendo arrancar, queriendo ponerle más velocidad, pero algo de repente le detiene. Vámonos a este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema, porque París 2024 sigue activo. Todavía hay muchas emociones por vivir en los Juegos Olímpicos. Y comparto en este momento algo de su gentil comunicación. El señor Alberto Reyes Anta nos dice que la noticia de la semana: siguen las tragedias por las lluvias a consecuencia de la tormenta de ayer. El menor de 9 años arrastrado por la corriente en Lomas del Paraíso, particularmente ese temporal, el más trágico. ¿Y dónde está la autoridad para la prevención? Nos comunica también, o nos hace llegar su comunicación, mejor dicho, Lore, que se está preparando ya para ir a trabajar. Gracias por los comentarios. Manda saludos a Guillermo Farner y también un abrazo fuerte para ti, Lore. Buenos días, querida Griselda y staff. Bueno, le mandamos un saludo a Gris, como no. Soy Luis Veller de San Diego, presente diario con ustedes. Y bueno, gracias también por el comentario. Y qué bueno que ayer le gustó Enrico Caruso. Nos dice don Salvador Méndez Romero, participo por el libro Noticia de la Semana, el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Aguas con que meta las manos Estados Unidos en Venezuela porque está siendo observado por Rusia, China, Corea del Norte y la India. Aguas. Buen día, Oscar Candelario les saluda. La nota de la semana es el éxodo de ciudadanos chiapanecos hacia Guatemala por la inseguridad. Durante 2 años viví cerca de Tequila, Jalisco, y fuimos vecinos de trabajadores agrícolas chiapanecos. Con lágrimas e impotencia, decían que huían de Chiapas por temor a perder la vida. Y lo peor, fueron violentados por extranjeros. Lo sabían por el acento del lenguaje. Ahí está la hipocresía de AMLO y la 4T. Las etnias son tratadas como ciudadanos de cuarta. Los hacen huir de su propio territorio para dejarlo en manos del crimen organizado. También nos dice, soy Reina del Rocío Gómez Contreras. Para mí la noticia es, hoy inicia la mudanza del consulado de los Estados Unidos. Participó en el sorteo del libro. Muchas gracias. También nos dicen, buenos días, soy Alma Leticia Álvarez Ortega. La noticia de la semana son las largas filas para llegar a Manzanillo. Participo por el libro. Buen día, soy Adán y quiero preguntar si Arturo García Caudillo regresará a Guadalajara al terminar el sexenio de López Obrador o seguirá cubriendo a Claudia Sheinbaum. No, seguirá en la Ciudad de México cubriendo lo que sean las actividades propias ya cuando la doctora Sheinbaum tome su cargo. Nos dicen, muchas gracias Cuauhtémoc. Bueno, dice que ayer le hicimos reír a don Cuauhtémoc, mi estimado Martín Navarro Vázquez, que en unos instantes más estará por acá. Qué bueno, mi estimado señor Cuauhtémoc, qué bueno que así sea, porque ya como nos falta reír, ¿no? De verdad, cómo nos falta reír. Reír genera una buena sensación emocional, mental, física. Nos falta mucho reír ante tanta situación tan tremenda que estamos viviendo. Nos dicen, la noticia de la semana es la plata que ganó el turco en la disciplina de tiros sin equipo y con toda la confianza del mundo, Jorge Cárdenas Rodríguez. Un hombre muy impresionante en su forma de disparar sin mayor protección. Bueno, de veras ha habido cosas pues de destacar dentro de los Juegos Olímpicos. Bueno, gracias por el comentario, señor Cárdenas.
En Radio Metro.
Aquí estamos anotándole en las papeletas a cada uno de ustedes, los interesados, por supuesto, en participar por el libro del día de hoy, Estás para Más, ¿por qué conformarte con menos?, de Daniela de Lucía, de la editorial El Ateneo. Ya sabe usted que estas papeletas las estaremos lanzando al viento junto con las penas, poco antes de que concluya este espacio informativo, para saber quién de ustedes será el ganador. Vamos con más información. Información sin duda que puede ser importante para aquellas personas que están pensando en tramitar su visa para los Estados Unidos por primera vez, que la van a renovar o que inclusive ya tienen su cita, pero que pudiera haber la posibilidad de que, particularmente para aquellos que tienen cita hasta el 2025-2026, pudieran reducir un poco el tiempo y hacer el trámite antes de lo previsto. Ayer viernes fue el último día al público de atención al público en la colonia americana del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, ya que el próximo 12 de agosto abrirá sus puertas en su nueva sede del fraccionamiento Monraz. Digamos pues que estos días los van a utilizar precisamente para la mudanza, para acomodarse, en fin, todo esto. Nathan Jara, jefe de visas de no inmigrante, señaló que se aprovecharán estos días justamente para estos menesteres que le acabo de mencionar, porque pues en este nuevo edificio hay nuevas características, como dijo, modernidad, comodidad, un estacionamiento propio que va a evitar congestionamientos viales, en fin, entre algunas otras bondades. Pero al margen de las ventajas en materia de espacio, una de las cosas más importantes es que con esta infraestructura aumenta la capacidad de emisión de visas, porque, por ejemplo, contará con más ventanillas. Vamos a escuchar precisamente parte de la información que proporcionó ayer a los micrófonos de Notisistema, hablando de cómo será el nuevo trabajo ya en esta nueva sede del Consulado de los Estados Unidos.
Hoy es el último día que vamos a estar abierto al público aquí en el sede actual en la Colonia Americana. Estamos muy tristes para despedirnos de esta bonita colonia que ha sido nuestro hogar por tantos años, pero el nuevo sede ofrece una mejor edificio para todos, y estamos muy emocionados para estar allá y abrir nuestras puertas el 12 de agosto.
En la Colonia Americana duraron por lo menos 60 años.
Así es, sí, tenemos mucha historia aquí, y realmente pues es una colonia increíble, y pues vamos a extrañar mucho todo lo que ofrece aquí. Pero la buena noticia es para los solicitantes y pues todas las personas que van a venir al consulado, es que el nuevo edificio es muy bonito, es muy moderno y muy cómodo para todos. Y pues estamos ansiados para mostrar todo el bueno del edificio el 12 de agosto.
El 12 de agosto. ¿Cómo será, Nathan, la nueva dinámica en este edificio para los solicitantes de visa?
Bueno, va a ser el mismo sistema para los solicitantes de visa. Tienen que hacer su primer entrevista en el Centro de Atención al Solicitante, o el CAS, que va a permanecer en la esquina de Unión, Avenida Unión y La Paz. Pero después de esa cita de tomar sus fotos y sus huellas, los solicitantes a partir del 12 de agosto tienen que venir y visitarnos en una nueva sede en la Colonia Monroe. Allá ofrecemos mejores instalaciones, tenemos espacios para esperar, que va a ser fuera, que va a ser protegido, y también nuestra sala de espera es muy bonito. Tenemos dos increíbles instalaciones de arte allá para ver, y también vamos a tener aire acondicionado, que es algo que faltamos mucho aquí en la Colonia Americana.
Nathan, buenos días. ¿Qué va a pasar a partir de, entiendo que la mudanza comienza hoy, pero el nuevo consulado comienza a operar hasta el día 12, es decir, hay 10 días en los que no va a haber servicio, no hay citas, no hay nada durante 10 días?
Sí, es que hoy es el último día que está ofreciendo este servicio al público, y vamos a usar la próxima semana para mudarnos desde aquí a allá y preparar las instalaciones. Queremos estar listos para recibir el público el lunes del 12 de agosto.
Que nos pudiera dar algunos números, alguna numeralia en torno a la nueva capacidad que va a tener esas instalaciones. ¿En cuánto se va a incrementar la capacidad de atención para usuarios?
Sí, bueno, lo que queremos pedir la paciencia del público, porque vamos a necesitar un poco de tiempo para ajustar este nuevo edificio. Poco a poco, desde el 12, vamos a aumentar los números de solicitantes que vamos a ver. Y sí, al final vamos a estar atendiendo más solicitantes de allá que estuvimos atendiendo aquí en la Colonia Americana. Pero va a tardar algunas semanas para llegar a ese reto.
Nathan, a reserva de leer en estos momentos algunas llamadas del auditorio que tiene muchas dudas sobre procedimientos y demás, una de las principales es, ¿va a haber la capacidad o la posibilidad de que las personas que tienen una cita para un trámite de visa hasta 2026 o 2027 incluso, que se puedan adelantar pensando en que ya tendrán más capacidad, o lo que ya está agendado, eso ya no se va a tocar?
Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho aquí en este consulado y también en los consulados en otras partes de México y en la embajada en DF, es que estamos, cuando abrimos más capacidad, y nosotros aquí en Guadalajara vamos a abrir más capacidad en el nuevo edificio, estamos ofreciendo estas nuevas citas a personas que ya tienen cita. O sea que vamos a invitar personas que están esperando para adelantar su cita. Esta invitación es personal, va a llegar directamente al solicitante que ya tiene cita. Es un correo, tienen que entrar en nuestro sistema de visas usando su usuario o su contraseña al sistema de visas, y desde allá van a poder cambiar su cita desde su fecha actual a una cita más adelante. Esto va a ayudar que la gente que están esperando reciba el servicio más rápido.
Ahora, Nathan, ¿ya se pusieron al corriente con el rezago que dejó la pandemia de COVID-19? Es decir, en estos momentos, ¿de cuánto es el tiempo de espera para un solicitante de visa de primera vez?
Para las personas que están solicitando la primera vez, la espera más o menos hoy es como 640 días. Sabemos que ese es mucho tiempo y lamentamos que hay una espera tan larga. Lo que estamos haciendo con este nuevo programa de adelantar su cita es ofrecer personas que tienen citas en 2005 y 2025 y 2026 la opción para adelantar su cita. Por eso, con eso vamos a bajar la espera.
Pues ahí entonces lo que señaló Nathan Ara, jefe de visas de no inmigrante, en torno a lo que será el servicio consular de los Estados Unidos a partir del 12 de agosto en su nuevo edificio. Muchas gracias por estarse comunicando con nosotros. Déjeme ver qué alcanzo a leer rápidamente por aquí para poder, antes de irnos a la pausa comercial, al noticiero Notisistema. Nos dicen, buenos días, la captura de los narcos y participo por el libro, nos dice Irma Gómez. También la noticia de la semana es el esfuerzo de los deportistas que van a las Olimpiadas representando a nuestro país a pesar del escaso apoyo que reciben. Clara Venegas Moreno. También Francisco Javier Casillas Ochoa. Mercedes, estás para más, cámbiate a las Chivas. Tú y el equipo hicieron home run con las efemérides. Bueno, muchas gracias, don Paco Ochoa. Un fuerte abrazo. Y bueno, ya me quedo hasta aquí porque ciertamente ya me está pisando los talones el noticiero Notisistema de las 8, pero regresaremos a la segunda hora y yo le seguiré anotando a los interesados, por supuesto, en las papeletas por este libro. Para este libro, Estás para Más, Daniela de Lucía.